What a matchup!
And what a team, Mike. Metro PCS and the iPhone SE for $0 on a network that covers 99% of people in the U.S. Oh, impressive.
Play with the best. Switch to Metro PCS and get a 32-gig iPhone SE for $0. Metro PCS. Coverage not available in some areas, plus sales tax and $10 activation fee. Claim based on talk and text. Not valid for active numbers currently on a T-Mobile network or active on Metro PCS in the past 90 days. See store for details and terms and conditions.
Ayer salía la noticia en MLB.com de que los Phillies son un equipo interesado en Mike Moustakas. Quizás, mis amigos, pónganse a pensar, por primera vez en años, los Phillies quieren comprar. Normalmente son vendedores. Y se ha hablado de Machado y de Adrian Beltré. Aunque Adrian Beltré no está interesado supuestamente en irse, quiere quedarse en Texas. Pero puede ser de los jugadores cambiados porque muchísimos equipos están preguntando por él. Entonces, además, por supuesto, detrás de Moustakas puede haber interesado a otras escuadras, pero todo parece indicar que los Phillies están yendo con todo por la tercera base, que en el 2017 conectó 272 de promedio, 38 jonrones. Moustakas, no sé si ustedes recuerdan, rechazó una oferta de 17.4 millones, pensando que iba a conseguir contratos multianuales, lo cual nunca pasó, y finalmente terminó firmando por la suma de 6.5 millones. Por un año y sí tiene una acción para el 2019. Los Phillies, ustedes se imaginan, tienen una situación bastante difícil ya que J.P. Crawford está lesionado por el resto de la campaña y Michael Franco está teniendo muy mala temporada. Los Royals, como ya están, sabemos, pues abrieron ya las puertas de su equipo para negociar y vender bastante. Ya se deshicieron de los servicios del cubano-americano John Jay y recientemente cambiaron a Kelvin Herrera a los Nacionales de Washington. Otro de los jugadores que se habla todo el tiempo de en esta fecha, en este año de cambios, es de Manny Machado. Y ahora ha surgido un equipo fuerte, contendor a Machado. Y fueron informaciones que se filtraron hacia MLB.com y este equipo es los Indios de Cleveland. La tribu estaría interesada en Machado con una posible idea de mover a José Ramírez a la segunda base y entonces pasarían a Jason Kipnis a los jardines. Los Indios se suman a ser uno de los 5 equipos potenciales en los que puede terminar Manny Machado. Los otros son Arizona, San Luis, los Yankees y los Dodgers. Vamos a hacer una pausa aquí, que sé que hay muchos seguidores de los Yankees que además siguen y son fanáticos de nuestro otro podcast en español que se llama La Semana de los Bombarderos, que hacemos junto a Octavio Sequeira y dedicado 100% al béisbol Yankee. Pero sí, les voy a decir, como siempre, mi opinión sobre este asunto. No creo que los Yankees tengan necesidad de Manny Machado. Lo he dicho, lo he repetido y vuelvo y lo digo aquí otra vez. No lo necesitan, no necesitan a Manny Machado. Me parece que sería una locura en estos momentos cambiar un pelotero como Miguel Andújar, que está teniendo una temporada increíble y que no se sabe a dónde va a llegar. Además del salario que cobra Miguel Andújar, un salario barato, más de $500,000. Mientras que Machado se sabe que el equipo que sea de sus servicios está viendo quizás un salario de más de 30 millones por temporada. Realmente no me hace sentido. Además, Didi Gregorio, un favorito de los fanáticos, un jugador con muchísima pimienta, con muchísimas buenas cualidades, Realmente no veo la necesidad de los Yankees en ir por Machado. Veo la necesidad de los Yankees yendo por un buen abridor, yendo por un relevista zurdo, pero no por Machado. Un equipo que está haciendo tremendísima fuerza, que son uno de los más fuertes contendores, es los Dodgers. Imagínense ese equipo de los Dodgers con Manny Machado, tremendo equipazo. Vamos a ver en qué para todo esto. Y hablándole de los relevistas, que los Yankees podrían estar interesados, parece que no son solo ellos, pues el mercado de relevos va a estar ocupado este año, según pronostican los expertos. Además de eso, de que les quería hablar sobre los New York Mets. Señores, los Mets dan señales de que no solo están dispuestos a cambiar a sus dos ases del montículo, a Jacob DeGrom y a Noah Syndergaard, sino que ahora también se suma a la lista Zach Wheeler. Zach Wheeler esta temporada, con promedio de 2 ganados, 6 perdidos y una efectividad de 4.47, podría estar en algún negocio envuelto para el equipo de los Mets. Así que ya saben, los Mets vendiendo quizás a sus tres mejores lanzadores. Los Astros y los Medias Rojas de Boston parecen ser contendores fuertes a llevarse los servicios del relevista cubano Raisel Iglesias. El relevista cubano en estos momentos milita para el equipo de los Rojos de Cincinnati y, como siempre, está teniendo muy buena temporada y podría ser un interesante jugador en el mercado, y parece ser de un gran interés ahora mismo en estos dos equipos. Otro equipo que va a vender, va a tirar todo, la casa por la ventana vendiendo peloteros, es los Azulejos de Toronto. Puede ser quizás el vendedor más activo de este mes de julio, con nombres como el de Curtis Granderson, Tyler Clipper, Aaron Loop, John Axford, el mexicano Estrada y el zurdo J.J. Happ. Acerca del zurdo J.J. Happ, los Yankees se sabe que han preguntado a las oficinas de los Azulejos por el zurdo J.J. Happ, así que ya lo vio aquí en nuestro podcast en español, ustedes que tanto me preguntan. Marco Estrada, el jugador interesado en él, por ejemplo, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee se ha interesado en los servicios de Marco Estrada, que está con los Azulejos de Toronto. Incluso, señores, incluso Justin Smoke puede estar, que está bajo control del equipo, pudiera estar en la movida. Además de Yanhervis Solarte, que está teniendo una temporada de ensueño, el venezolano que ya tiene 15 jonrones, y hasta se está hablando, señores, de Kevin Pillar. Todo parece indicar que los Azulejos están dispuestos a vender a todo el mundo. Los Yankees habían dicho previamente que Clint Frazier, el Red Thunder, el Trueno Rojo, no estaría en ninguna conversación, pero ahora pues se filtra un poco la información de que Clint Frazier pudiera estar en la movida, lo cual yo estoy muy de acuerdo, señores. Se lo he dicho en otros podcasts anteriores, los Yankees tienen demasiados jardineros, no todos pueden jugar, solamente juegan tres, y me parece que Clint Frazier es una buena opción para cambiar por el equipo de los Yankees. Los Cerveceros, que ya les comentaba, pudieran estar interesados en los servicios de Marco Estrada. Pues sí, están en búsqueda desesperada de lanzadores. También están interesados en los servicios del lanzador de los Tigres de Detroit, Michael Former. Y ahí también están envueltos en esas conversaciones los Yankees. ¡Qué interesante, señores! Los Padres de San Diego pudieran negociar también a Brad Hand, a Chris Tamman, a Kirby Yates, a Tyson Ross y a Clayton Richard. Buenos jugadores. Como sabemos, los Padres tienen una de las mejores granjas de ligas menores y realmente están todavía buscando ponerse todavía mucho más fuertes en esa categoría. Tienen jugadores interesantísimos que me parece que de aquí a 2 o 3 años pues van a dar temporadas inolvidables. Y los mellizos de Minnesota, estaba también hoy leyendo la noticia, que pudieran estar interesados en negociar a Brian Dozier, a Lance Lynn y al campo corto Eduardo Escobar. Señoras y señores, otra de las noticias que ocupó las primeras planas ayer en el béisbol fue que Bartolo Colón, señores, el Big Sexy, empató ya a Denis Martínez y se convierte en el lanzador latino con más victorias en la historia de las mayores. 245 juegos ganados. Esta salida de Colón es una de las mejores que se le ha visto en este 2018. Su equipo de los Rangers pues se llevó el gato al agua por marcador de 13-4. Sobre los Medias Blancas de Chicago. Colón, señores, 45 años. Y un tema que surgía en redes sociales y que además hablaba con mi amigo Don Alfredo González, periodista nicaragüense, el cual tengo siempre el orgullo y la alegría de que me llama de su programa para Radio Managua a hacerme preguntas. Y hablamos el otro día de comparar un poco, ¿no?, las carreras de Denis Martínez y de Bartolo Colón, y son muy, muy parecidas. Son carreras con números muy similares. Y una de las cosas injustas que siempre yo he criticado y siempre he alzado mi voz es el por qué Denis Martínez no está en el Salón de la Fama. Me parece injusto que el lanzador nicaragüense no esté ahí. Sin embargo, Colón, con esta cantidad de victorias, se habla de un posible Salón de la Fama. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se hable de Colón como un posible Salón de la Fama cuando Denis Martínez no se menciona ya ni en las boletas? Increíble. Les voy a hablar un poquito sobre las carreras de estos dos lanzadores. Les cuento que Bartolo Colón tiene una carrera de 21 temporadas. Ha ganado 245 juegos, ha perdido 181 y su promedio de carreras limpias es de 4.06. Ha ponchado a 2.510 bateadores y su whip es de 1.308. Bartolo Colón vistió el uniforme de los Juegos de Estrella en 4 ocasiones, además de ganar un premio de Cy Young. Ahora vamos a ver un poco sobre la carrera de Denis Martínez. Denis Martínez, el presidente, como le conocían, tuvo una carrera de 23 temporadas, ganó 245, por supuesto están empatados, y perdió 193. Su promedio de efectividad fue de 3.70. Ponchó a 2.149 hombres y su whip fue de 1.266. Participó en 4 juegos de estrellas. Como ustedes pueden ver, las estadísticas son bien parecidas. Claro, estamos viendo Colón ha ganado más juegos en menos años. O sea, cuando ya Colón gane su próximo partido, si es que lo logra, y es bien difícil que no lo logre, pues queda más de media temporada y Colón es un jugador que se caracteriza por ser bastante saludable, se cuida muchísimo. El Big Sexy, a pesar de que no lo parece, pero sí se cuida. Pues en 2 años menos, claro, ha ganado la misma cantidad de juegos, han ido los dos a la misma cantidad de juegos de estrellas. Y sí, por supuesto, Colón tiene ese premio Cy Young que ostenta ahí en su vidriera. Pero Denis Martínez, una efectividad muchísimo mejor que la de Bartolo Colón. 3.70, parece que no, pero 36 puntos, que es lo que lo separa. O sea, un 0.36. Estamos hablando 3.70 Martínez contra 4.06 de Colón. Esos 36 puntos cuentan mucho, ¿eh? Y el whip se ve también. Ahora, en ponche sí, Colón ha ponchado más. O sea, como pueden ver, los dos tienen carreras muy similares. Y sí, puede ser que Colón pues esté en las boletas del Salón de la Fama, pero entonces, ¿por qué no lo está Martínez? Y si vamos a subir a uno, pues subamos a los dos. Y esas boletas del Salón de la Fama siempre causan un poco de dolor de cabeza y un poco de malas sensaciones. Mis amigos, una noticia espectacular que se estará siguiendo fuertemente mañana, día 2 de julio. El mundo del béisbol gira sus ojos al mercado internacional. Mañana llegará la fecha de las firmas de los agentes libres en diferentes países. Primero que nada, quiero hablarles un poquito sobre las reglas de estas firmas. ¿Cómo se maneja esta situación? Pues nada, las reglas son fáciles. Un jugador internacional puede firmar entre el 2 y el día 15 de junio del siguiente año, o sea, de ahora al 15. Pero bueno, todos sabemos que mañana es ese día donde todos, la mayoría firma. Sí, es elegible si tiene 17 años o cumple 17 al final de su primer año de contrato. Los equipos reciben, los diferentes equipos de grandes ligas, reciben lo que se le llama una selección de balance competitivo. Eso sería para el round número B. En este caso no es por números, sino por letras. El round número B del primer año del draft. A esos equipos que tengan esa distinción, pues se les va a dar un bono, un pulmón, lo que se le dice un dinero, vamos a decir una colecta de dinero, de 6.025.400. Mientras que los clubes con una selección de balance competitivo que estarán en la ronda A recibirán $5.504.500. Todos los equipos en general recibirían al menos $4.983.500. O sea, los equipos pueden negociar todo el dinero que gusten, ¿ok? Pero solo pueden adquirir el 75% del dinero de esa colecta. Los bonos adicionales de $10,000 o menos no cuentan hacia el bonus de esa colecta del equipo. Y los jugadores de menos de 25 años, pero que han jugado al menos en 6 temporadas en el béisbol de su país, no son elegibles. Ahora, ¿cómo van a quedar los bonos para esta temporada? Pues los bonos quedan así. En el pool, vamos a decirle pool, ¿no? El pool B van a recibir 6.025.400 los equipos Cincinnati, Miami, Milwaukee, Minnesota, Oakland y Tampa. Son los que más dinero tienen para invertir en estos atletas. El pool A que es de 5 millones, como habíamos dicho, 504.500. Va a recibir esa cantidad Arizona, Baltimore, Cleveland, Colorado, Kansas City, Pittsburgh y San Diego. Mientras que el resto de los equipos adicionales, este equipo adicional, o sea, sería San Luis, que va a recibir un poquito más de 5 millones, 5.004.500, ¿ok? Mientras que los demás equipos van a recibir 4.983.500, como habíamos dicho, y eso van a ser Atlanta, Boston, los Cubs, los Medias Blancas, Detroit, Houston, Anaheim, Los Ángeles Dodgers, los Yankees y los Mets. Además de eso, se me quedaba por aquí Seattle, San Francisco, Texas, Toronto y Washington. Aparte de eso, Filadelfia va a recibir $3.949.000, ¿ok? Les voy a hablar un poquito sobre los prospectos. Antes de comenzar, quiero decirles que tengan en cuenta que de los mejores prospectos, 16 vienen de la República Dominicana, la tierra del merengue, 10 vienen de Venezuela, 3 vienen de Cuba y 1 viene de Colombia. De esos que les mencioné, 11 van a ser jardineros, 8 van a ser infielders, 7 van a ser lanzadores y 4 van a ser receptores. Y fíjense, llama la atención lo de los receptores. Incluso 3 de los primeros 13 prospectos rankeados son catchers y 3 de los primeros 10 son pitchers. Esto enseña la tendencia, ¿no?, que hay a buscar lanzadores y receptores, dos posiciones que son, en mi entender, las más importantes del béisbol y se ve en este tipo de draft y de firmas internacionales. Los Dodgers, señores, favoritos a firmar a Diego Cartaya, un catcher venezolano que está considerado como el mejor prospecto internacional hoy en día. Los Gigantes de San Francisco, los archirrivales de los Dodgers, estarían detrás del jardinero dominicano de mucho poder, dicen este muchacho, Marco Luciano, rankeado como el número 2. Los Mellizos de Minnesota, les interesaría mucho los servicios del jardinero Misael Urbina, que está rankeado en el número 3. Los Cachorros de Chicago irían por el lanzador derecho Richard Gallardo, venezolano, señores. Otros nombres que están sobre la mesa de estas firmas internacionales, pues es el de Luis Ángel Acuña, hermano de Ronald Acuña, y los Rangers de Texas son el equipo interesado en este jugador, mientras que José Báez, hermano de José Ramírez, la estrella de los Indios de Cleveland, estaría a punto de reunirse con su hermano en la organización. Otro nombre que llama la atención, Miguel Tejada Jr., esto nos hace sentir viejos. El hijo de Miguel Tejada listo a firmar su contrato profesional y el equipo que ha mostrado el mayor interés y que parece que va a ser el que se lleva los servicios del dominicano son los Medias Blancas de Chicago. Una nota muy importante que les quiero dar a los que siguen este podcast hace tiempo, hace unos meses atrás, tuve el honor y el orgullo de poder entrevistar a Sandy Gastón. ¿Quién es Sandy Gastón? Sandy Gastón es un joven muchacho de 16 años que tuve la maravilla de poder conocer, no solo por la clase de atleta que es este muchacho, sino la clase de persona que pude conocer. Con 16 años este muchacho me demostró en una entrevista que regaló exclusivamente a Con las Bases Llenas una madurez tremenda a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Y tiene un amor muy grande por el béisbol y tiene un amor muy grande por un equipo, y es los Marlins de Miami. Y les voy a decir desde ahora que vamos a estar cubriendo en nuestras redes sociales mañana la firma de Sandy Gastón, a ver si su sueño de jugar con los Marlins de Miami pudiera hacerse realidad. Esperemos que sí, nos está escuchando alguien de la gerencia de los Marlins de Miami. Señores, este muchacho sueña con ser un Marlin, sueña con seguir los pasos de su coterráneo José Fernández. Ojalá los Marlins le den esta oportunidad a este muchacho. Con solo 16 años lanza más de 100 millas por hora y además de eso tiene una madurez y tiene un control espectacular. Es digno de ver y digno de admirar. Así que ya lo saben, mañana vamos a estar dándole tremendísima cobertura cobertura a esta situación. Los Marlins, hablando de ellos, el debut de Sandy Alcántara, muy bueno el debut. Con 22 años el dominicano lanzó 5 entradas, usó muchísima su recta que estuvo entre las 94 y las 96 millas por hora, regaló 5 boletos, ponchó a 2. El control todavía fue un poquito de problema para Sandy, que es la razón por la que estaba trabajando en las menores para mejorar su control. Y todavía le queda muchísimo, ¿no?, por mejorar, pero sí se le vio muy bien. Señores, debutó contra Jacob DeGrom, y le ganó a Jacob DeGrom, uno de los mejores pitcher que pueden existir en el béisbol. Recuerden que Sandy Alcántara llegó a los Marlins en el cambio por Marcelo Zuna. Lo que iba de temporada en este año en las ligas menores, enseñó un promedio de ganado de 5 y 3 con 3.71 de efectividad en 14 salidas. Y según las estadísticas, lanzó 34 rectas en el partido, 34 rectas de 4 costuras, 35 cambios, y eso lo mezcló con 18 sliders y 11 sinkers. Este fue el reporte completico del debut de Sandy Alcántara. Y mis amigos, no dejen de seguir nuestro blog con lasbasesllenas.com, donde también estamos hablando del debut del día de ayer del venezolano Pablo López, también con los Marlins. Los Marlins tirando la casa por la ventana con sus prospectos de ligas menores y con todo le está saliendo muy bien las cosas. Así que ya lo saben, mis amigos, esto era un poquito de lo que les quería hablar antes de entrar en nuestro próximo segmento, que es un segmento que ustedes disfrutan muchísimo, pues es el segmento de Pa' Fuera, Pa' la Calle, donde bailamos, tiramos un pasillo y también escuchamos los mejores jonrones de la semana. Aquí nos vamos con el primer bambinazo de la semana, que lo conectó el torito de los Phillies de Filadelfia, Odubel Herrera, de Venezuela, y para el mundo.
Batazo profundo, al jardín derecho, la bola se va de cuadrangular. El torito despierta luego de fallar en 22 turnos consecutivos y pega un bombazo bien profundo al jardín derecho, su cuadrangular número 14 del año.
Rompió esa ventana y el sello, porque esto es un poco de arrempa para ahora.
Sí, mis amigos, y el próximo Pa' Fuera, Pa' la Calle llegó cortesía de Lewis Brinson, el jardinero de los Marlins. Ya llegó a 10, aquí está este jonrón en la voz de Jiqui Quintana.
Viene a batear Lewis Brinson, final del tercer capítulo, marcador con empate a cero, Jiqui Quintana.
Al primer lanzamiento le tiene con batazo alto, largo por el jardín izquierdo. La pelota se va. Sí. ¡Adiós, mamacita linda! Cuadrangular de Lewis Brinson por el jardín izquierdo. Ahora que te vas, es cuando te quiero más. ¡Qué clase de jonrón que pone el juego! ¡Una carrera por cero!
Y el siguiente Pa' Fuera, Pa' la Calle salió del bate de Alex Redman. ¿Y en qué momento? Pues para dejar al terreno a los Azulejos de Toronto con este bambinazo. Escuchémoslo y disfrutémoslo.
Batazo por el izquierdo, la pelota más atrás, la pelota más que buena. Y esta pelota se fue de cuadrangular. Palo por la calle. Y los afros de Houston dejan tendidos el terreno de juego a los Blue Jays de Toronto. Así que Astros con la victoria ante Toronto, 7-5 el marcador.
Y de qué manera, creo que es la tercera ocasión en la estancia, en una estancia de 10 juegos, donde los Astros dejaban tendido en el terreno al equipo contrario. Y bueno, este joven Bregman acaba de conectar su jonrón número 14 de la temporada. Y qué mes de junio están teniendo, Astros de Houston dejan el terreno a los Azulejos de Toronto.
Y el último cuadrangular que le vamos a poner esta noche salió del bate de J.D. Martínez, su número 25 de la temporada, y está de líder. Escuchemos el martillazo del cubano-americano J.D.
J.D. Martínez al primer lanzamiento, volándose la cerca a la izquierda
de los bombarderos.
El martillazo de J.D. Martínez, cuadrangular de 3 carreras, el número 25 de J.D. Martínez, implementando récord en la franquicia, el primer Boston Red Sox con 25 cuadrangulares al finalizar el mes de junio, nuevo récord de la franquicia.
Y mi gente linda, después de haber echado unos pasillitos y haber escuchado esos magistrales bambinazos, pasemos ahora a conocer cómo van las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Comenzamos por la caliente liga americana, donde los Yankees y Boston están dando una pelea histórica. Ahora en estos momentos, y porque Boston ganó ayer y le dio una paliza a los Yankees, Boston domina en primer lugar con 56 ganados, 28 perdidos. Los Yankees están a un juego de los Medias Rojas, mientras que Tampa, por récord, jugando para 541 y 41 a 14 del primer lugar, de celebrar la actuación del manager Kevin Cash con un equipo que nadie contaba, Pues Toronto está con 39-43 a 16 y los Orioles en el frío sótano con 23-59 a 32 juegos. En la central de la Liga Americana, los Indios de Cleveland comandan con 44-37, mientras que los Mellizos de Minnesota los persiguen con 35-44, pero la persecución es un poco lenta, pues están a 8 del primer lugar. Detroit, los Tigres, con 36-48 a 9 juegos y medio, mientras que los Medias Blancas de Chicago, con récord de 28-54, están a 16 partidos y medio de la cima. En el sótano, Kansas City Royals, 25-57 a 19 juegos y medios. En el oeste de la Liga Americana, los Astros de Houston, con 55 ganados, 30 perdidos en primer lugar. Los Marineros de Seattle no ceden ni un poquito y están a solo un juego y medio de los actuales campeones del béisbol, con récord de 53-31. Los Atléticos de Billy Beane, las palmas otra vez para Billy Beane por poner un equipo competitivo, a pesar de tener uno de los payroll más bajos de todo el béisbol, 46-38, tremendo récord, a 8 y medio. Los Angelinos de Anaheim con 43-41 a 11 juegos y medio, mientras que los Rangers de Texas con 38-46 en el sótano y están a 16 y medio del primer lugar. Nos vamos al viejo circuito, la Liga Nacional, donde los Bravos de Atlanta comandan con 47-34, seguido por los Phillies de Filadelfia con 44-37 a 3, los Nacionales de Washington 42-39 a 5 y los Marlins de Miami con 34-50 a 14 y medio. Ya no están en último lugar los Marlins. Me parece que esto es digno de un aplauso. Los Mets 32-48 en el sótano. La central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, los Borrachines con 48-34 en primer lugar. Ya los Cachorros apretando cada vez más con 46-35 a un juego y medio. Los Cardenales de San Luis aún no encuentran esa ruta, pero todavía están en pelea con 42-39 a 5 juegos y medio, mientras que los Piratas de Pittsburgh, con récord de 39-43, están a 9 de la primera posición. Los Rojos de Cincinnati en el frío sótano con 35-48, a pesar de que han mejorado muchísimo en los últimos 7 partidos que han efectuado. El oeste salvaje de la Liga Nacional, Arizona, el primero, mantienen el paso Arizona, y también porque, bueno, los bates que no estaban produciendo ahora están 47-36 Arizona, seguido por los Dodgers, que están ahí peleando duro con 43-39. Vamos a ver qué va a pasar. Los Dodgers quieren ir por Machado, están a 3.5. Los Gigantes de San Francisco también a 3.5, pero con récord de 44-40. Los Rockies de Colorado con 41-42 a 6. Y los Padres de San Diego con récord de 37-48 a 11 de la primera posición. Señoras y señores, esta fue la tabla de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas.
La semana de los bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Resúmenes de los partidos, el análisis de los tópicos más calientes. Conozca la figura latina histórica de los Yankees y exprese sus opiniones para debatir con Alfred Álvarez cada jueves. Búscalo en iTunes, Spreaker, iVoox, YouTube o iHeartRadio. Únase a la familia yanquista.
Y mis queridos amigos, vamos a la mejor parte de nuestro show. Esta noche es el momento de escuchar a los protagonistas, el momento de escuchar a la superestrella de nuestro podcast, que son ustedes mismos. Nos han estado mandando mensajes, tanto escritos como de voz, durante el día de hoy y también durante la semana. Vamos a poner los mensajitos de audio primero que nos han mandado. Vamos a disfrutar de ellos y también, por supuesto, respondemos a sus interrogantes. Sin antes recordarles que el segmento de nuestro show llega a ustedes cortesía de My Rockstar Pet. My Rockstar Pet es la mejor tienda de mascotas en la internet. Tienen una variedad de productos que usted no se puede ni imaginar. Si usted quiere mucho a su perrito, a su gatico, a su pajarito o a su pececito, no lo dude y llame hoy o contacte a My Rockstar Pet entrando a www.myrockstarpet.com y haga a su mascota lucir como dice el nombre, como una estrella de rock. Nos vamos con el primer mensaje de voz.
Hey, ¿qué es lo que hay, Alfred? Bueno, aquí escuchando el programa, tú sabes, cada vez que tengo la oportunidad de dar una llamadita. Mira, bien rapidito, porque sé que hay muchos oyentes, muchas personas que te quieren llamar y dejarte su mensaje. Y bien rapidito, lo que quiero comentarte es qué te pareció Sandy Alcántara, qué te pareció Pablo López. O sea, estos dos muchachos novatos, no dejaron de sorprender. Pablo López pichó 6 innings con solamente, creo que fueron 2 carreras que le hicieron. Pero hermano, pichó súper bien. En el segundo turno bate que se presentó a José Bautista, le dio jonrón y él no se dejó temer por ese jonrón y siguió tirando strike, siguió dominando y pichó 6 innings súper bien. O sea, me parece que tanto los Marlins como los Tampa Bay están demostrando que tienen deseo de jugar. Los muchachos jóvenes están demostrando que pueden contar con ellos. Tampa fue un equipo que técnicamente se pensaba que iba a estar en el sótano y nada de eso. O sea, ha jugado muy buena pelota, está jugando para 500. Y los Marlins, o sea, todos estaban molestos por la reconstrucción, por lo que hizo Jeter, que sacó Stanton, pero este equipito da mucho deseo de ver, da mucho deseo de ir al estadio, escucharlo por la radio, como a veces lo hago, de verlo por televisión. O sea, está muy, muy interesante estos muchachos nuevos que le están dando la oportunidad, como Brian Anderson, que de tercera base salió en right field y ha dado la sorpresa en el right field con los Marlins. Bueno, espero que me comentes algo ahí, espero ver escuchar tu opinión.
Oye, me saludo, Jordan, qué bueno que nos volviste a llamar. Pues nada, tú sabes, mi hermano, que tú y yo, bueno, fuera del micrófono, que somos buenos amigos y hablamos mucho de béisbol, habríamos hablado de los Marlins, y aquí están los Marlins, ¿verdad? Aquí están los Marlins callando quizás más de una boca, que en un momento determinado dijo que pues que no podían, que el plan de Derek Jeter era un fracaso. Pues mira, parece que no es un fracaso. Anteriormente recibí tu mensaje, por supuesto, el mensaje entró un poco antes del show. Ya hablé sobre la actuación de Sandy Alcántara y te invito también a que entres a www.conlasbasesllenas.com para que leas el artículo que le dediqué a Pablo López. Pero sí, te voy a decir, buenísima la actuación de López. El derecho de solo 22 años, pues llegó. Si ustedes se recuerdan, López llega proveniente de los Marineros en aquel cambio por David Fells. Donde cuando lo cambiaron, la gente decía, ah, ya dieron a David Fells por nadie. No, no son nadie, señores, es que hay que conocer también un poco los prospectos. Y me encantó que a su primer bateador lo poncha contra el lanzamiento. Y como tú dices, después Batista le conecta un jonrón, dándole como que la bienvenida, ¿no?, a las grandes ligas. Sin embargo, se recupera de esa situación. Incluso hubo un momento que retiró a 8 de 9 bateadores de los Mets antes de que Todd Frazier le conectara otro jonrón más en la sexta entrada. Me encanta Brian Anderson. Creo que se merece ser la representación de los Marlins en el Juego de las Estrellas junto con el receptor JT Realmuto. Muy bueno, la verdad, este venezolano. Y lo hizo un día especial, pues era el día de los venezolanos en el Marlin Park. Además, Orlando, no sé si sabes que se estableció un récord, y es un dato bien curioso. Es un dato quizás curioso de béisbol. Y es que esta es la primera vez en la Liga Nacional que dos lanzadores novatos hacen su primera salida en grandes ligas y ganan en uno detrás del otro. Y esto no sucedía desde 1967, cuando los Rojos de Cincinnati tuvieron a Gary Nolan y a Mel Quinn, que lo hicieron un día tras otro. Eso fue el 15 y el 16 de abril de ese año. Así que pues los Marlins incluso poniendo su nombre en la historia del béisbol. Ya lo sabes, Yoslan, me encantan siempre tus comentarios, así que cada vez que tengas un chance, pues por favor, no dejes de entrar y mandarnos tu mensajito. Y saludos y mucho cuidadito por ahí manejando, hermano.
Hola, ¿qué tal, Alfredo? Aquí saludando con las bases llenas en el estadio de los Marlins, viendo aquí a Yadiel Rivera batear y tenemos a Brinson en tercera con Miguel Rojas en primera, que acaba de meter un hit. Nada, saludando aquí al programa, espero que todo vaya bien. Saludos por allá. Y te voy avisando si los Marlins van anotando. Ahorita estamos perdiendo 1-0 en el segundo inning. Saludos.
Saludos aquí a los integrantes de las bases llenas. Solo tengo algo que me trae preocupado, es la manera que el dirigente Boone cambia el line-up. No sé si ustedes están de acuerdo de mí, pero tiene que tener un line-up fijo. Tú puedes cambiar un bateo zurdo, pero cambiar las posiciones del bateo. No sé, está fallando en ese aspecto también, igual que está dejando los lanzadores mucho tiempo. Eso es lo que quería decirles. Que tengan bonita tarde.
Saludos, hermanito Orlando. ¿Cómo estás? Gracias por ese mensaje. Gracias por escribirnos, llamarnos y siempre estar al pendiente de todo lo que hacemos aquí. Óyeme, sí, Boone se le ha criticado, no eres tú el único, por esa cambia-cambia en el line-up. A veces no es estable, ahora tiene a Brett Gardner de noveno bate. En otras situaciones lo ha usado de primero. Parece que ahora se quiere quedar con Hicks de primero. Sí, evidentemente también a veces no le da un puesto fijo en la alineación a Greg Bird. Y aunque yo sé que Greg Bird no lo ha hecho bien y que realmente nos tiene molesto a más de uno, pero a veces si uno le diera un puesto fijo en la alineación, Greg Bird se adaptaría a los bateadores que tiene por delante de él, o sea, si fuera siempre el mismo, y eso le puede dar un mejor chance de mejoría. También entiendo que, bueno, él va probando los lineups a ver cuál va funcionando, pero bueno, espero que lo que queda de la temporada, tiene que llegar un momento, y esto sí es importante, y es que en el último mes de temporada, por lo menos ya en los últimos, no sé, 20 días de la temporada, se mantenga más o menos un mismo lineup. Porque eso ya crea la química necesaria que necesitan los Yankees para la postemporada. Una vez más, Orlando, gracias por habernos llamado. Y bueno, sí, mis amigos, y antes de terminar también con nuestro show, ya que oímos algunas de las llamaditas, también quiero hacer partícipe a las personas que no nos llaman, pero nos mandan sus comentarios durante la semana. Por ejemplo, le quiero mandar saludos a Alexis Vázquez, a Silvia Acuña, a Rosy Lemata, a Merlin, a Adolfo Rivera, a Héctor de Jesús, a Marquiel J. Martínez, un saludo a Félix Báez, un saludo también a Anabel Hernández, un saludo a David Pilarte, saludo también por aquí, le estoy mandando, vamos a ver a quién más que nos ha escrito, a Daniel Soto, saludos hermano, a Luis Arostegui, le mandamos un saludo a Edward Pérez, le mandamos un saludo a Papo Estrada, le mandamos un saludo a Juan R. Jiménez, le mandamos también un saludito a Julio Boveda y también le quiero mandar un saludo a Jesús López. Estos son muchos de ustedes que nos escriben siempre a través de las redes sociales. Mis amigos, el tiempo no da para más, estamos llegando al final de nuestro podcast esta noche, deseándoles como siempre una feliz semana. Que el béisbol esté siempre, bueno, después de su familia y de Dios como el centro de sus vidas. Así que ya saben, aquí los esperamos el próximo domingo, como siempre, a las 7 p.m. para hablar de lo que nos apasiona, para hablar de ese amor que tenemos en común, que es el amor al béisbol. Señores, nos vamos con una frase. Me gusta siempre despedir mis programas con frases. Lo hago en el programa de radio, Radiografía Deportiva, que tengo para NM Miami, con otro de mis tres compañeros, y me gusta hacerlo en algunos podcasts, pues hoy lo voy a hacer. Vamos a despedirnos con esa frase que dijo el inmortal Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Los quiero, bendiciones, chao.
A matchup.
And what a team, Mike. Metro PCS and the iPhone SE for $0 on a network that covers 99% of people in the U.S. Oh, impressive.
Play with the best. Switch to Metro PCS and get a 32-gig iPhone SE for $0. Metro PCS. Coverage not available in some areas, plus sales tax and $10 activation fee. Claim based on talk and text. Not valid for active numbers currently on a T-Mobile network or active on Metro PCS in the past 90 days. See store for details and terms and conditions.